En AVM Radio le hacemos compañía las 24 horas. Y ahora le va a acompañar La Luciérnaga. Un punto de luz para la vida cotidiana.
Una semana más estamos con todos ustedes, queridos oyentes de AVM Radio, con el programa de La Luciérnaga, para intentar con nuestro debate encender esa lucecita que a veces nos es precisa para el buen andar por el camino de nuestra vida. Precisamente hoy vamos a debatir sobre una cuestión en la que el que les habla no solo es el moderador, sino que al mismo tiempo soy oyente, como todos ustedes, pues es un tema muy complejo que está ocurriendo en la ciudad de Granada, que todos ustedes conocen por su monumento más emblemático, que es la Alhambra, y porque en ella nació Pepe Vico.
Sobre que matizarlo, pero en fin, sigue.
No, lo digo como cosecha propia.
Hay que matizarlo porque no es exactamente así, pero bueno.
Bueno, pues bien, como me estoy desviando del tema, esta ciudad está de actualidad porque doña Inmaculada Echevarría, postrada en cama a causa de una terrible enfermedad que padece, denominada distrofia muscular invalidante, y que le obliga a permanecer en cama, tiene la última palabra para decidir cuándo le será retirado el respirador que la mantiene con vida. Tras recibir el miércoles el respaldo del Consejo Consultivo de Andalucía, la enferma conoció ayer que la Junta garantizará el cumplimiento de su solicitud. Su equipo médico, la Orden Religiosa de San Juan de Dios, recibirá en breve los dictámenes del Comité Ético y del Consejo Consultivo para determinar las condiciones en las que se realizará la desconexión. Echevarría, de 51 años, está muy contenta, nerviosa y deseando que todo esto acabe pronto, explicó ayer su abogado Ignacio Fernández. La consejera andaluza de Salud, María Jesús Montero, no obstante, eludió hablar de la fecha en la que se llevará a cabo la desconexión y reclamó respeto a la intimidad y a la confidencialidad entre médico y paciente. También destacó que el dictamen pone las cosas en su sitio, al determinar que no es un caso de eutanasia. Los responsables del hospital en el que Echevarría está ingresada ya he indicado que se trata de la Orden Religiosa de San Juan de Dios. Y esta orden ha recibido un comunicado de sus superiores en el que responden negativamente a la práctica de dicha eutanasia. La Conferencia Episcopal asegura que la vida humana no puede ser eliminada ni por acción ni por omisión. Es un principio ético fundamental. Buenas noches, Pepe.
Buenas noches.
Buenas noches, Montserrat.
Hola, buenas noches.
Buenas noches, Josep.
Buenas noches.
Buenas noches, María Ángeles.
Hola, buenas noches.
Para empezar, he de remarcar lo dicho por la consejera andaluza de Salud, María Jesús Montero, al determinar que este no es un caso de eutanasia. Y se queda tan ancha. Si uno se preocupa en buscar en cualquier enciclopedia de la lengua española, observará que, entre otros, dice que la eutanasia es la acción de acortar voluntariamente la vida de quien, sufriendo una enfermedad incurable, lo solicita para poner fin a sus sufrimientos físicos. Me parece que no hace falta explicación alguna. Y por último, antes de que empecemos a hablar sobre el tema, he de indicaros que, fijaros bien que os he dicho al empezar, que yo hoy estoy aquí más que como moderador, como oyente, porque yo en esto sí que tengo un como se dice vulgarmente, un caos cerebral tremendo, por culpa de mi fe y de mi raciocinio.
Que chocan.
Que chocan. Bien. Chocan por completo. Según mi fe, y doy pie al debate, según mi fe, pues yo, claro, estoy en contra de la eutanasia. Pero lo tengo clarísimo.
¿Y por qué?
Después explicaré. Ahora déjame después hablar del raciocinio y te explicaré otra causa. O sea, por mi fe, considero que ahora tenemos el mandamiento aquel de no matar, porque esta persona no es lo mismo suicidarse que la eutanasia, porque la eutanasia es otra persona que mata, porque escudándose en eso de la fe, en eso de la eutanasia, puede ser que una persona, no quiero poner ejemplos porque no quiero dar pistas, pero una persona le puede interesar matar a otra, y entonces coge y con la excusa de la eutanasia pues la puede matar, porque es una persona que mata a otra persona. Y los hospitales están para curar, no están, cuidado que después ya hablaré del raciocinio, estamos hablando de la fe. Las personas no estamos para matar, los médicos no están para matar, los hospitales no están para matar, dicho así fríamente, o sea, según mi fe. Ahora bien, según mi raciocinio, aquí ya entramos en lo que vosotros seguramente estáis pensando. La medicina.
¿Cómo sabes tú?
Exacto.
¿Por qué habéis empezado ya a sacar la...?
No, yo te he preguntado tus razones. No he dicho que ni estuviera a favor ni en contra.
Os he visto venir.
No.
Yo soy el toro que estoy en la plaza y he visto las picas de los picadores saliendo con sus caballos. Digo, uy, estos vienen con muy malas intenciones. Bueno, pues vale, pues perdón si me he equivocado.
Somos unos angelitos.
Sí, sobre todo unos angelitos, sí. Bueno, entonces, según mi raciocinio, yo considero que la medicina está avanzando pues a pasos agigantados. Y llegará un momento en que nos está alargando tanto, tanto, tanto la vida, que considero que las máquinas van adquiriendo un papel cada día más fundamental, que es lo que está pasando con esta señora, que vive gracias a las máquinas. Tenéis mi caso concreto, como sabéis que soy un minusválido, y que si estoy vivo aquí con vosotros es gracias a la medicina, gracias a los medicamentos. Si no, actualmente yo estaría enterrado.
Y ahora no tendríamos gente delante de tertulia.
Bueno, entonces, como la medicina cada vez está más avanzada, llegaremos al punto, estoy hablando de nosotros y eso ya no lo veremos, pero llegará un momento en el cual se nos meterá a todos una máquina para irnos aguantando y al final tendrán que cortar la máquina para acabar con la vida de aquella persona. Esto es lo que estoy pensando yo. Que se llegará a esto.
Tampoco va por aquí.
No, es que llegará a esto. O sea, la única forma de acabar
yo
con...
Yo creo que no, porque será no. Demasiado caro. Y no,
no y además una cosa, el cuerpo humano que envejece y llega un momento en que él mismo se muere, aunque haya mil máquinas que le estén ayudando. El cuerpo humano llega un momento en que no puede, se ha descompuesto.
Bueno, mira, Josep, te voy a retrotraer años de tu infancia. En tu infancia, ¿tú hubieses llegado a pensar que a una persona le podían poner el corazón de otra persona?
No, de acuerdo, pero yo no te estoy diciendo esto. Vamos a ver, Ferran, cualquier animal, entre los cuales estamos los humanos,
sí,
nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. No somos infinitos, somos finitos. Por muchas máquinas que inventemos,
ya he dicho,
duraremos 10, 20, 30, 200 años más, perdona, como Matusalén, sí, pero nos moriremos de todas.
Sí. Perdonad que ya os he dicho que por muchas máquinas que nos pongan, habrá un momento en el cual tendrán los médicos, serán obligados a cortar.
No, es que aunque no corten, nos moriremos igual. Que ya a lo mejor son 200 años. Y es muy aburrido, según nuestra concepción actual de la vida, vivir 200 años. No sé el padre Matusalén cómo se lo hacía.
Vale.
Pero, ¿me entiendes? O sea, por muchas máquinas que tengamos, llegará un momento que el cuerpo dirá, se acabó, me muero. ¿Me entiendes? Este es el tema.
Sí,
somos
sí.
Finitos. ¿Me entiendes?
Sí,
y entonces
sí.
Aquí está el tema.
Sí, sí,
para
sí.
Mí. Para mí está el tema. ¿Eh? Bueno, no, sigue, sigue.
Bien, en cuanto a la fe también, pues me choca otro punto que aprovecho también para indicarlo, porque la conferencia episcopal se pone con este tema, y también se metieron, como sabéis, con la inseminación in vitro. Y sin embargo, con la inseminación in vitro, pues es una cosa que yo considero, según mi criterio personal, de raciocinio, os pongo este caso, que sirve de base o de fundamento para el otro. Yo siempre la inseminación in vitro no la he visto nunca mal, siempre la he visto bien. Si una persona por circunstancias X no pueden tener hijos, pues insemina in vitro y entonces pueden tener hijos. Y si, sin embargo, vosotros sabéis que la Iglesia Católica estuvo en contra de la inseminación in vitro. No sé actualmente si todavía sigue en contra, no lo sé, pero yo no lo considero tan fatal como para ponerse en contra, como ser una cosa que va contra la ley de Dios, cuando Dios lo único que nos pidió es que nos amáramos los unos a los otros. Bueno, y ahora, como he dicho, voy a ser oyente.
Vaya, mal negocio.
Me interesa ahora.
Mal que no sabía.
Me interesa ahora escuchar, porque tengo, repito, mucho.
Bueno, pues si me permites, empiezo yo, ya que sí, la gente se mira unos a los otros. voy a empezar yo. A mí me parece que lo primero que habría que hacer es buscar el fundamento de la licitud o de la ilicitud de la eutanasia. Es decir, ¿por qué unos lo consideran un derecho de cada uno de nosotros y por qué otros no? Eso es lo que primero que habría que hacer. ¿Y dónde encuentro yo personalmente ese fundamento? Pues hay dos vías para ese fundamento. Uno es la creencia religiosa. Dos, el raciocinio, como tú decías muy bien. Primero, el de la creencia religiosa, los contrarios a la eutanasia, si yo no hierro, lo piensan así porque creen que no son dueños de su vida, es decir, ellos no fueron los autores de esa vida, ponen esa vida como creación de Dios y por tanto Dios la quita cuando Dios la dio, porque Dios la dio, mejor dicho. Y bueno, si se ve desde ese punto de vista y no se añade nada más, pues eso es un fundamento suficiente. Claro, lo que pasa es que como Dios es algo indemostrable, pues hay quienes no creen en que eso sea así, simplemente porque no piensan que Dios pueda ser el origen de la vida y creen que la vida de cada cual es patrimonio de cada cual y por lo tanto cada cual tiene que decidir sobre ella. Y yo creo que también debe haber algunos en que mezclen ambas cosas. Casi nunca la historia de la humanidad y los sentimientos humanos son blancos o negros, siempre hay una gama entre ambos extremos, y probablemente hay también gente, a lo mejor estás tú en ese grupo o otros más, que estén nadando entre dos aguas, es decir, sin saber realmente en qué lugar quedarse. Entonces, la verdad es que la primera idea es partir de qué es lo que yo pienso y qué es lo que yo creo, y a partir de lo que yo pienso y de lo que yo creo, pues a partir de ahí se deduce todo lo demás. Lo que pasa es que, claro, aún en el máximo supuesto de una fe extraordinaria, como la fe nunca es absoluta, nunca puede ser totalmente absoluta, siempre tiene lagunas de duda, en esas lagunas aparece la razón humana y dicta a veces cosas que son contradictorias con esa fe. Yo personalmente pienso que la vida no es un bien absoluto, es decir, creo que hay vidas que el propio propietario, valga la redundancia, de esa vida puede considerar en un momento determinado que no tiene valor, y no solo que no tiene valor, que eso aún sería pues soportable, sino que por alguna razón se le haga terriblemente insoportable. Y que yo creo que tiene todo el derecho del mundo a terminar él solo con su vida si llega un momento en que se le haga insoportable. A continuación, añado inmediatamente, que para tener la consideración de vida insoportable no basta con que uno durante un día o unas cuantas semanas o unos meses o una temporada lo más o menos larga que sea lo pase mal.
No. Tiene que haber una situación, me parece a mí, suficientemente prolongada, irracional y lúcidamente verle la imposibilidad de que eso se revierta, de que eso sea reversible, para tomar una decisión de este calibre. Porque, claro, temporadas más o menos largas...
10 años hace esta señora que está tetraplégica.
Temporadas más o menos largas de sufrimiento, pues todos hemos tenido, unos más, otros menos. Entonces, me parece que sería temerario, incluso pues irracional, ceder ante situaciones que uno pueda pensar que son reversibles. Pero cuando uno llega sensatamente y en plena posesión de sus facultades intelectuales a la conclusión de que su vida es penosa y que no quiere continuar con ella, y a la conclusión, segundo, de que esa penosidad es irreversible, a mí me parece que esa persona tiene todo el derecho del mundo a acabar con esa vida. No hace mucho yo me sorprendía, no hace mucho, quizá algunos años, pero no muchos, en que el suicidio había sido considerado siempre como un pecado por la Iglesia. Y no hace mucho leí...
Perdona, ¿me permites?
Bueno, sí, sí, claro.
Incluso los enterraban, me da la impresión,
sí,
por
el... Sí, en el, bien, esto, bien, pues, esto, pues, el siglo XVII y XVIII.
Pues, no hace, pues no hace mucho... Corregidme los que sabéis más de esto si me estoy equivocando, que parece ser que esa condena que pesaba sobre el suicidio se levantó y la Iglesia considera que en determinadas situaciones suicidarse no es pecado. Cuando pasó eso yo respiré aliviado porque pensé, por Dios, es que nada más le falta a una persona que está pasando un sufrimiento terrible y que no puede continuar con su vida, encima la vamos a condenar. Una vez decía yo que determinadas cosas que se consideran religiosas a mí me parece que no son más que faltas de sentido común y fanatismos, porque lo digo a menudo en plan pues irónico, qué birria de Dios sería el que a un pobre ser que ha tenido que llegar al extremo de suicidarse por sufrimiento, encima le pisamos todavía más y le condenamos al fuego eterno. Eso no puede ser. O sea, eso no entra dentro de la racionalidad de considerar al Dios como un ser que te ama y que está por nosotros. No puede ser, al menos a mi manera de ver. O sea, yo no entiendo, no puedo justificar la existencia de un Dios que te da la vida y que después te castiga a mantenerla, quieras o no quieras, porque te la dio. Entonces eso es un acto generoso. No. El acto generoso en sí significa darte y no pedirte nada a cambio. Si Dios es un Dios de amor, como debería ser para ajustarse al concepto de Dios, el acto de creación tiene que ser generoso, altruista, absolutamente altruista, y no condicionado a decirte te la doy, pero cuidado que te la quites que encima te doy el palo. Yo creo que no. Yo creo que eso no puede ser. Es decir, todo aquel que llega en un momento determinado a su vida y tiene que tomar la terrible decisión de terminar con ella es porque su grado de sufrimiento es suficientemente elevado como para sentir piedad por él y desear que resuelva su situación de la mejor manera posible. Pero en ningún caso cebarse diciéndole no, es que encima esto la Iglesia no sé qué. Yo creo que la Iglesia católica, como cualquier otra iglesia, hablamos de la católica porque es la que mayoritariamente tenemos nosotros, los que estamos aquí y en España también, pero cualquier otra iglesia, no son ellos nadie para poder pensar y decidir por las conciencias de los demás. Son las conciencias a cada uno el que tiene que tomar ese paso. Y el que decide continuar con una vida, cuando ocurrió lo del último suicidio que ha habido en España de Ramón San Pedro, aquel tetrapléjico que llevaba 25 años sin mover más que la cabeza y nada más, y hablar por supuesto, pero no tenía más movilidad que de cuello hacia arriba, pues se desató, como siempre pasa en estos casos, la polémica, y hubo testimonios de otros tetrapléjicos que les parecía que eso era una barbaridad y que su vida, aun siendo tetrapléjico, tenía sentido. Es que eso lo ha de juzgar única y exclusivamente quien lo está padeciendo.
Sí, además yo quisiera añadir...
Nadie más.
No, un tema sobre esto de que decía hasta ahora, que unos tetrapléjicos dijeron que ellos eran felices en la vida, pero es que... Si, para que ellos sean felices, y esto si habéis visto o habéis leído algo de San Pedro, se ve están haciendo infelices a mucha gente a su alrededor, sí, que los están esclavizando.
Vale, pero
y aún, esto hay que tenerlo claro.
Sí, 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 pero bueno, pero aún así, pues él tendrá todo el derecho del mundo a considerarse feliz.
Pero lo que no puedo decir personal. Es que además, como siempre, de acuerdo, la película esta está hecha desde una óptica...
Yo no he visto la película.
Yo la he visto. Desde la óptica laica, no de una óptica religiosa. Entonces sale el típico jesuita, que también es tetrapléjico, y claro, dejan a la Iglesia Católica por los suelos, ¿no? Por lo mismo, porque la vida es un don de Dios, porque tú tienes obligación de vivir, porque no, tú no eres nadie para quitarte la vida, porque no sé qué y no sé cuándo. Pues no. En aquella familia realmente había un problema grave, aparte del suyo personal, que es que todo el mundo estaba esclavizado a él, y encima estaban esclavizados a la Iglesia, porque la moral de la Iglesia les impedía racionar. O sea, ellos no tenían raciocinio propio, solo pensaban por lo que decía la Iglesia Católica, sin pensar ellos por su cuenta. Y realmente ellos, hasta el sobrino, que es una familia que está el padre, la madre,
la mujer es la que lo cuida,
sí, y el padre, no, el hermano, la cuñada y el sobrino, realmente están todos realmente desquiciados, todos
condicionados,
veintipico de años conviviendo y programando la vida alrededor de una persona que no se puede mover. Hay para desquiciar no a una, sino a toda un pueblo entero.
Bien, yo en todo caso, independientemente de que eso sea como la película lo refleje, que las películas también hay que tomarlas con mucha precaución,
puesto que
una de las peligros más graves de la literatura y del cine es mezclar ficción con realidad, porque entonces ahí la gente puede creer que todo lo que ve es real cuando no tiene por qué ser así. Pero independiente, cuando yo hablaba de los otros tetrapléjicos que se habían manifestado en contra, lo decía porque fuera de la película, en los medios de comunicación, leí o escuché pues testimonios de personas que estaban a favor y en contra, y algunos tetrapléjicos como él estaban en contra porque creían que su vida seguía teniendo sentido, lo cual es absolutamente respetable,
sí, señor,
pero lo cual tampoco puede imponerse como criterio de verdad a los demás. Existen en la vida situaciones objetivas que requieren un criterio de verdad objetivamente demostrable, o como dicen otros, no falsable, es decir, que pueda demostrarse la no falsedad de esa verdad, pero en ese criterio, en ese tipo de verdades de la vida humana no están estas, ahí no está, ahí no hay criterio de falsedad, o sea, de falsibilidad, ni de verdad ninguna, sino que depende de las creencias.
Sí, sí. Yo quisiera remarcar otra vez lo que decía antes, que no es el caso de esta mujer, es sencillamente parar la máquina. O sea, ella por sí sola no puede vivir. O sea, es parar, desenchufar el interruptor, y esta mujer durará pocas horas, porque tiene respiración asistida desde hace 10 años. O sea, si no hubiera la maquinita que le va enchuflando aire y le hace mover los pulmones, esta mujer estaría muerta. Entonces, vamos a ver, el sentido. O sea, esta persona, supongo, no sé, que si ella se siente realmente manipulada por aquella máquina, ¿no? En el sentido, y por eso quiere dejar de vivir, porque realmente no está haciendo nada en esta vida. Es lo que me da a entender, no lo sé, ¿eh? No es lo mismo que en el caso que hablábamos del tetrapléjico, en que realmente es su cuerpo que vegetativamente puede seguir viviendo. No es lo mismo.
No, porque no estaba enchufado en ninguna máquina. Esta mujer está enchufada en la máquina.
Un tetrapléjico vegetativamente, si tú le das de comer al tetrapléjico, vegetativamente funciona, vive. En cambio esta mujer no, esta mujer... si tú ya te digo, paras el interruptor o se va la luz, esta mujer dura poco rato.
De todas maneras, a mí me parece que eso no es determinante.
No es determinante.
Estés enchufado a una máquina y por eso vivas, o el que vivas sin enchufar y no te guste vivir, yo creo que eso no es determinante, eso es secundario. Es decir,
no,
la discusión,
ejemplo,
a mi juicio, no se centra ahí, sino en la admisión o no, por mi parte, de ese derecho. Es decir, yo creo que tengo ese derecho, y esté enchufado o no esté enchufado, creo que tengo que usarlo cuando he agotado ya todas las vías días de espera, de raciocinio, de diagnóstico, de irreversibilidad, etcétera,
no, etcétera.
Por ejemplo, etcétera,
en el problema de fe que decía Ferran,
igual,
no,
es que igual.
En el problema de fe, yo creo que en el caso de esta mujer el problema de fe no existe porque esto es una máquina.
Pero es que todos estamos dando vueltas a la pescadilla, no, que se muerde la cola. Claro. No saldremos de ahí, es un círculo cerrado.
No saldremos porque, claro, la claridad no la tiene nadie.
Tiene más derecho esta señora a quitarse la vida que otro que no esté enchufado.
No.
A mi juicio, no. Yo pienso que no.
No, tengo claro, esto lo tengo.
Si ella lo decide, ella lo ha decidido. Todo lo demás pueden ser cosas secundarias y adornos que los seres humanos las montamos.
Pero, no, pero pienso yo que...
Yo no lo haría nunca este paso. Me comprendo lo que te decía. Por eso digo yo que tengo mi problema...
Y estás en tu derecho.
Yo no haría nunca este paso. Pero sin embargo, comprendo a esta persona que está pidiendo que le desconecte la máquina. Lo comprendo, pero yo... No vale.
Pues yo creo que esa es la actitud correcta, es decir, que, claro, tú no criticas esa situación,
al contrario,
sino que te sumas o no te sumas.
Como decía Josep antes, que los que, a ver, vale que tú no lo darías en este momento, pero es que a veces yo creo que hay que pensar en los demás, ¿eh? Es que es muy gordo lo que tú estás haciendo, lo que esta gente... Tienes que tener una persona todo el día, o dos, dos personas que...
Pero tampoco eso creo que deba ser motivo suficiente.
Yo
pienso que no.
No perjudicar a nadie.
Yo pienso que eso no.
Hay muchas personas que están muy contentos de asistir a su padre, a su madre, en esa situación. Y
25
años. Y de hecho te
digo una cosa. Los que hagan falta, los que hagan falta. Con más y con menos.
Según mi forma de ver la vida, todo el mundo aguanta a todo el mundo. O sea, tú tienes que aguantar a un hijo, tienes que aguantar a un marido, tu marido te tiene que aguantar a ti. O sea, no en una situación extrema, pero sí día tras día.
Pero no es lo mismo, aguantar en una situación extrema, aguantar, porque es que también hay que aguantarlo día a día, ¿eh?
Sí.
O sea, está el día a día más la situación extrema.
La vida es aguantar, o sea, es llevarla en compañía de los demás, o sea, es... hacer por los demás.
Yo no sé, yo de pensar que me picaría el ojo y me tendrían que venir a rascar como se ve que le hacen. Que quiere... no se puede lavar ni los dientes ni la cara, una persona totalmente...
curarle las llagas, pero siempre en la misma posición.
Pero en todo caso...
Tienes que sacar la caca, el pipí, darte de comer, darte de beber, darte...
Lo hacen con gusto, o sea, que lo hacen
bien. Sí, allí también representa bien. Porque lo de la película es un caso real, ¿eh? La película es un caso real.
Sí,
y representa que lo hacen en...
Yo conozco a una persona que está... Y es muy joven. ¿Eh? Se cayó su padre de un caballo y se quedó así. Y ella está... Es universitaria y hace todo lo posible por estar con su madre, por llevar a su padre al hospital. O sea, es inmensamente feliz ayudando a su padre.
Pero es que en todo caso...
O sea, hay de todo, ¿no?
En todo caso, a mi juicio, la licitud o no de el decidir seguir viviendo, a pesar de que estás dando la matraca a los demás, procede no de que tú pienses que vas a molestar más o menos, sino de algo más arriba. Es decir, el concepto de ser humano implica necesariamente, si no, no somos seres humanos, la obligación de colaborar los unos con los otros. Y por lo tanto, es que o somos seres humanos así o no somos humanos. Entonces, eso quiere decir que la persona que se ve obligada a necesitar del auxilio de los demás no tiene que tener ningún tipo de escrúpulo ni de sensación de molestia, porque los demás le deben, con todas las letras y con mayúsculas, le deben atención. Por simplemente ser un ser humano como ellos. Esa es la condición de ser humano. Fuera de ahí no tenemos humanidad. Por lo tanto, tampoco eso, a mi manera de ver, tiene relevancia. Es decir, que eso podrá añadir o no sufrimiento más o menos a la persona que, como decía Montse, tiene que esperar a que alguien le quite la mosca a la nariz, pues porque él solito no puede. Podrá añadir sufrimiento o no añadirlo, eso no lo discuto. Pero desde el punto de vista filosófico tampoco es relevante, porque repito que los seres humanos tenemos obligación de atender las necesidades de nuestros semejantes. Así que por ahí tampoco.
Yo pienso que una cosa es la teoría, que está muy bien y tienes toda la razón del mundo, y la otra cosa es la práctica.
Pero veamos a ver, Montse, pero vamos a ver.
Yo veo gente que están tratando personas con Alzheimer y necesitan tratamiento ya las personas que los
muy
están
bien,
cuidando.
Muy bien.
Y no compares el Alzheimer con una cosa de esta.
Muy bien, pero eso justifica que hay que quitar salida por eso.
No.
Por eso no.
Yo si tuviera mis conocimientos, quizás sí, que
pues yo
que no
creo,
nunca,
yo creo que eso sería una equivocación. Eso sería una equivocación, porque los demás tienen obligación de ayudarte a ti. Exactamente la misma que tendrías tú de ayudar a los demás si se encontraran situaciones parecidas. Exactamente la misma. Y otra cosa será que eso te añada más o menos sufrimiento. Pero si decides quitarte la vida solo por eso, a mí sí que eso me parece que no es racional.
Mira, yo tuve a mi madre muy enferma y duró un año. Nadie sabía lo que tenía. No era hasta que no le hicieron la autopsia, no supimos lo que tenía. Solo sabíamos que se iba degenerando, que estaba, tenía una enfermedad mala, pero nada más. Lo pasamos muy mal, casi para ir nosotros al psiquiatra en vez de ella, como la mandaron. No sabíamos por qué reaccionaba así, qué le habíamos hecho, unas hijas que siempre habían estado pendientes de ella. Bueno, pasó el tiempo, murió, y me llegaron a decir, vosotros sí que habéis sufrido. Y yo pensé, digo, ¿sufrir? Yo no me di cuenta si sufrí. O sea, cuando lo estás viviendo lo pasas mal, pero cuando todo pasa, luego te das cuenta.
Yo también pasé lo mismo y con mi madre, pero no son 25 años, Estamos hablando.
Pero es que
es
igual,
años,
los
25,
años van pasando. Los años.
No dejadme sé, que di cuente una cosa, una intimidad que quizá vosotros no sepáis. Yo conozco un poco más que vosotros a Montse, somos más amigos desde hace tiempo. Y yo sé que ella, por ejemplo, le preocupa mucho molestar a los demás. O sea, hay una cosa que le preocupa sobremanera, el no molestar a nadie. Hasta a veces llega al extremo de necesitar ayuda para algo y no la pide por no molestar. A lo mejor eso le influye también en su pensamiento, no lo sé.
Es posible, es el...
Bueno, sí. Como necesito yo, como me he hablado tanto, necesito un receso porque estoy agotado.
Tienes la boca seca.
Estoy agotado. Y vamos a descansar unos segundos, enseguida estamos otra vez con ustedes, señores. Estamos de nuevo con ustedes, señores, a circuito cerrado. Ojalá lo hubiésemos tenido conectado, pues hubiesen escuchado, porque lo que hemos hecho de descansar, pues no, hoy no ha sido cierto. Hemos estado continuando la tertulia y hemos estado aquí debatiendo los pros y los contras. Pues bien, vamos a continuar con el tema de hoy y voy a hablar de una organización que está en favor de la muerte digna. Estas personas, esta organización, son las que, por así decirlo, perdonen la expresión, están machacando, por así decirlo, al enfermo sobre la proyección hacia a una muerte digna. Yo más bien considero que estas personas, en lugar de ir provocando la muerte digna, lo que tenían que ir pregonando sería la vida digna. Una cosa es lo que yo decida, una cosa es lo que yo, perdona, Pepe, ahora te considero la palabra. Una cosa es lo que yo decida con mi vida,
que estoy conforme de que, como tú muy bien has dicho antes, yo soy el que tengo que decir si yo quiero que me hagan la eutanasia o no. Y otra cosa es que vengan personas, aquello duro y pego y dale y vuelta, que da, vuelta y dale, provocando la muerte que ellos llaman digna.
Pero disculpa, yo no conozco a qué asociaciones te refieres. Alguna vez he oído alguna persona defensora de que cada cual pueda decidir, insisto, con las garantías totales de que yo hablaba antes, o las que pueda haber, que yo me haya podido dejar, pero nunca he oído a nadie que defendiera que hay que hacerlo así, que hay que hacerlo así. Más bien, siempre lo que he oído,
todo lo contrario.
Insisto, a lo mejor lo hay, yo no lo sé, pero yo lo que he oído siempre a quienes defendían era que la voluntariedad y la libertad absoluta de cada cual de decir una cosa o la otra, pero sin machacar, como dices tú, provocar la muerte digna. Yo eso no lo he oído, la verdad.
Es más, si me permites, y ya termino, si me permitís otra cosa...
Se hacen eso muy mal hecho.
Muy mal hecho, es exacto lo que...
Lo contrario, muy mal hecho.
Sí. Y aprovechando lo que antes Josep, en la primera parte, ha dicho, me ha dado los fundamentos para un caso que está ocurriendo en Holanda. En Holanda, las personas mayores les practican la eutanasia. Precisamente porque originan gastos y trabajo y dedicación. Esto se ha comentado.
Tú muy categóricamente, sí. Permíteme, yo creo que eso habría que matizarlo. No se pueden hacer esas afirmaciones así sin más. A mí me parece, yo no conozco de lo que estás hablando tú, yo lo ignoro, no tengo ni idea. Pero simplemente a mí me parece que esa afirmación es muy aventurada, porque así es, sin más matiz y sin más nada, yo, permíteme que me parece que eso habría que matizarlo más, ¿eh? ¿No?
¿Quién hace la eutanasia?
Claro, es que dicho así de golpe.
Me parece que fue una noticia esto, pero fue unas enfermeras.
Bueno,
fueron unas enfermeras
que
por su propia...
Yo creo que eso no puede ser así, tal como tú lo expresas, así, ¡pum!, practica la eutanasia como el que se va al fútbol. Pues mira, ahora...
Habrá una normativa.
Estará en juicio. Normativa no sé. Además, está en juicio. Nadie de los que han provocado la eutanasia están fuera...
Se practica la eutanasia porque la gente gasta y estorba, a mí eso me parece una barbaridad. Yo creo que eso no debe existir así.
Hubo aquel caso también del ángel de la muerte en Alemania.
De las maneras, no,
oye, aquí en Barcelona hace poco la chica,
pero,
la señora aquella.
Pero todo esto está en juicios, o sea, eso no es legal. Lo hacen, pues mira, porque a ellos les parece que hacen un favor o porque se quieren quitar el trabajo de en medio, de encima. Pero no porque sea legal esto en ningún sitio.
Eso sería lo mismo que decir, pues yo qué sé, en Alemania matan a la gente. Hombre, siempre ha habido asesinos en todas partes. En todas partes han matado gente, pero de eso, a decirlo como lo has dicho, daba la sensación de que
era legal.
Pues nada, venga, cuando uno llega, ¿qué edad es la límite? Los 80, los 85, los 90, a partir de ahí, al otro mundo. Hombre, yo, la verdad, me ha sonado muy fuerte eso que has dicho.
En la próxima tertulia, como no me ha dado tiempo, porque claro, hoy no me tocaba a mí moderar la tertulia, no me ha dado tiempo, porque soy persona que tengo muchas obligaciones.
Pero cobrarás horas extras.
Y tanto. Y en eso te doy la razón, que lo he dejado caer así un poquito por oídas y tal. Pero ya me informaré y en la próxima tertulia lo especificaré un poquito más, porque te doy la razón en eso. Sí.
En esto ya hay, siempre el cine refleja el pensamiento de la sociedad, y hay películas, y hay, mejor dicho, antes de las películas, ha habido libros que han hablado de sociedades felices en las cuales llegaba un momento en que las personas desaparecían, porque el Estado había decidido que a tal edad uno ya no era ni útil, ni era práctico, entonces desaparecían de este mundo feliz, entre comillas, y tal, ¿no? Por eso yo, la reflexión que me hago hoy en día es, la eutanasia, en el fondo, o el derecho a vivir, o el derecho a no poder morir, o el derecho, está regulado de tal manera por unas personas que quizá nunca han vivido de cerca el problema de esta señora, o del San Pedro, o del otro, o de más allá. Simplemente son personas que viven en un mundo feliz, en un parlamento, y que se dedican a elucubrar y a pensar y a decidir sobre la vida de los demás, y quizás no se enteran de lo que pasa en la realidad. Yo, esta es la pregunta que me hago muchas veces, ¿no? Igual que los que en la iglesia deciden sobre la vida y la manera de comportarse de las personas. Es lo mismo. Unos por un extremo y el otro por el otro extremo. Pero en el fondo es lo mismo. ¿Por qué a mí el gobierno del Estado español ha de decidir sobre mi vida o la Iglesia Católica ha de decidir sobre mi muerte? ¿Por qué?
No, pues que el Estado no decide. Fíjate bien que he empezado diciendo...
El Estado decide, porque en estos momentos las leyes del Estado, que estas las han hecho los diferentes parlamentos, impiden desconectar a esta señora.
Pero fíjate bien que te he dicho, al empezar, he dicho que esta señora Echevarría, ella ha solicitado.
Sí, pero...
O sea, que la autoridad no puede hacer nada si ella no lo solicita.
Es igual, ya va bien, ya va a mí... Para mí es muy importante que yo pueda decidir cuándo quiero morir.
Claro.
Y entonces yo lo solicito. Pero el problema es que entrecruzarse de opiniones, discusiones, relaciones y tal, es muy grande para decidir una cosa que una señora ya tiene decidida desde hace mucho tiempo. Ahí es a donde voy, ¿no? Porque...
Habrá un estudio. Habrá un estudio de su situación. Para saber si debe o no debe.
Pero este estudio realmente es justo.
No. Yo creo que no. No. Yo creo
esta
que
señora no es, tiene suficiente libre albedrío, está en sus cabales, está en tratamiento psiquiátrico, está en no sé qué. No, entonces, ¿por qué no puede decir?
Para eso, para saber si ella está en condiciones de pedir eso o está...
Es que sí, yo pienso que no debería haber ni solicitud ya.
No, sencillamente.
Yo no conozco.
Sencillamente.
Ella sí, hombre.
Ella solicita a esta gente que decida sobre su vida.
Yo no conozco exactamente el caso. Yo no conozco exactamente el caso. Pero ella tiene movilidad en los, los brazos.
No.
Es decir, que el problema se suscita...
Como una tetrapléjica. Y además más grave.
Y va peor.
Claro, y además más grave, que está la respiración asistida.
Vale, pero veréis por qué digo esto. Es que el problema se suscita en los casos en los que quien solicita la eutanasia no tiene posibilidad de practicársela a sí mismo. Es decir, que el que tiene la posibilidad de aplicársela a sí mismo tiene que pedirle permiso a nadie. Cuando decide practicar la práctica y punto. Ya está. El problema surge cuando yo no tengo posibilidad de hacer eso y necesito la colaboración de otro. Es decir, ahora es cuando... ¿Por qué se suscita el problema? Pues porque si la ley penaliza ese acto, quien lo haga te verá correr con esa...
Con la pena.
Claro, con esa pena o con esa responsabilidad. Y que no, ahí es donde se suscita el dilema, ¿no? Cuando tiene que intervenir una tercera persona.
Pero
entonces, en ese caso, es cuando alguien decía aquí a micrófono cerrado, yo lo he apuntado ahora también un poco, pues que claro, que nos vemos sometidos a lo que se decidan en instancias fuera de nosotros, es decir, la Iglesia desde el punto de vista moral o los distintos distintas legislaciones de los distintos países desde el punto de vista legal. Pero ¿cómo evitamos la legalidad? Es decir, en algún momento determinado alguien deberá decir si eso es legal o no legal.
Porque
es difícil de hacer. Yo no se me ocurre cómo. Es que no sé cómo. Supongo que es muy difícil de valorar. Es que más fácil lo veo desde el punto de vista moral. Para mí es muy sencillo.
No, si yo lo que me quejo no es que esta persona... Bueno, se me ha ido santo al cielo. No, el problema es este, que no... Que alguien tenga que decidir si yo tengo derecho a morir.
No, es que yo creo que esa no es la decisión, Josep. La decisión es que alguien tenga que decidir, desde el punto de vista legal, si alguien, una tercera persona, ayuda a morir a una persona, es sujeto de delito o no. Ese es el problema. Es decir, ninguna ley te puede prohibir a ti que acabes con tu vida por tus propios medios. ¿Qué ley te lo va a prohibir? Si acabas con tu vida, ¿qué te van a sancionar? Después de muerto, te meten en la cárcel.
No son capaces de perseguirte al otro mundo, ¿eh?
Decir, son capaces. Eso no tiene sentido. Es decir, no, ninguna ley te puede prohibir que tú acabes con tu vida, entre otras cosas porque no tiene posibilidad de castigo ni de coacción posterior. El problema se suscita cuando se trata de imputar o no un delito a quien ha colaborado en ese, en
pero
ese acto.
Que...
Y entonces, ¿cómo se evita eso? Yo no sé cómo se evita eso. Desde el punto de vista moral sí lo sé.
Pero yo continúo diciendo que la decisión y el derecho la tiene el moribundo.
Evidente,
que
pero,
le dice, claro, quiero que esta persona me ayude a morir.
Claro, claro.
Pero claro, el problema es que el momento en que dice, yo quiero que esta persona me ayude a morir, toda la sociedad, por una serie de leyes montadas y desmontadas y no sé qué, culpan a esta persona de asesinato. Cuando no es así.
Pero además, lo curioso es que depende del país donde estés. Porque tampoco no es en todo el mundo igual.
Y además la ley natural...
Depende del país donde estés, resulta que esta persona está penalizada. Depende del país donde esté, todo el mundo la puede desentendir.
No, además la ley natural... Cuidado. Tampoco seamos tan exagerados. Eso de todo el mundo puede hacer... No, es así. Cuidado, porque es un tema muy delicado que está
la
muy
ley
bien...
Natural, las sociedades primitivas y las sociedades no tan primitivas, pero que realmente tienen un contacto con la naturaleza, ¿qué hacían? Cuando una persona era mayor y ya no podía con ellos, la abandonaban en el bosque y las alimañas se lo comían. Y era, dentro de su moral, era totalmente correcto. Hoy día no, lo complicamos tanto que de los 44 millones de habitantes del país, todos hemos de dar permiso para que esta persona la puedan desconectar. Hombre, es que es un extremo
gracias
agudo.
Al progreso, por eso. Gracias al progreso.
No, de acuerdo. Eso, ¿vale? Pero es que nos hemos pasado.
Que tú dejes a tu abuelito, a tu mamá, en un campo, porque ya es viejo.
No,
se
por...
lo coman los alimañas.
Sí,
no.
Pero es que en aquel.
Iban ellas solo.
Ellos iban.
Es evidente que la historia de la humanidad tiene muchos ejemplos. En Esparta tiraban a las niñas por el barranco porque no servían para luchar.
En la China, ¿qué hacen?
Pero bueno, es evidente que tenemos que dar un paso evolutivo en la razón y en los sentimientos y en la humanidad, y eso no nos lo puede quitar. Yo sigo pensando, y dejar que ya termino, no quiero intervenir más, porque parece que me paso, como siempre, de decir demasiadas cosas. Como seguramente todo el mundo sabe, o bueno, una parte de gente sepa, la palabra eutanasia es derivada del compuesto griego eu, que significa bueno, y tánatos, que es la muerte, ¿no? Es decir, que significa buena muerte. Como tal buena muerte debería estar solamente guiada por la conciencia de la persona que intenta o que quiere practicarla, una vez más, asegurado de la irreversibilidad, da el tiempo suficiente para estar seguro que no puede soportar, etcétera. Y el problema vuelve a aparecer cuando yo solo no puedo hacerlo y necesito el concurso de otro. Entonces es cuando interviene el Estado y dice, pues habrá que garantizar esto para evitar que se hagan fraudes. ¿Se podrá garantizar de manera total? Pues yo eso no lo sé.
Yo creo que se podría garantizar siempre que la persona que quisiera fallecer, o sea, que quisiera quitarse la vida, con la ayuda de otra persona, pidiera ese permiso, pidiera esa ayuda... legalmente.
Es una posibilidad, claro, es una posibilidad. Y hay otra persona que se preste a hacerlo, pues es una posibilidad, evidentemente. Yo no sé si es mejor o peor, no me lo he parado.
Si no, bueno, un camino para llegar a esto es lo del testamento vital. Yo en el testamento digo, quiero que cuando llegue un momento de esto, no quiero ser conectado a ninguna máquina, sino sencillamente morirme tranquilamente, sin tener máquinas que me estén ayudando a mantenerme vivo.
Vale, es en el caso de que como tú existas en una máquina, es posible que no tengas conocimiento.
Pero claro, el problema está en que...
Pero
el problema está, y es a donde voy, que en el caso de que tú en el testamento vital pongas no quiero ser conectado a ninguna máquina, pero llegará el médico honrado, bueno, santo de turno que dirá, no, esta persona no puede morir como un perro. Esta persona tiene derecho a seguir estando conectada y a seguir viviendo. Ya estamos en las mismas otra vez. ¿Qué pasa aquí? ¿Dónde
pero
está la libertad de las
personas? Realmente así. Yo he oído hablar del testamento vital y creo que parece que se respeta, ¿no? ¿O
no lo sé, no tengo ni idea.
Claro, ¿en qué términos y cómo?
No
es
tengo
que
ni idea.
Fina la
pero
cosa,
es que sin testamentos vitales, ya micrófono cerrado hablábamos todos, de que el celo al máximo de los médicos que han atendido familiares nuestros, han provocado pues operaciones inoportunas,
alargar enfermedades que no tiene sentido alargar, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Es lo de mismo, que el médico celoso, que decía yo antes, ha de estar por encima de la voluntad de la persona o de los familiares de la persona. Ahí está el problema. Que siempre habrá un impedimento que no nos dejará llegar hasta el final.
Claro, en el médico siempre se juntarán las dos facetas, la ética personal y su deber de conciencia y la legalidad vigente, ¿no? Entonces, es que habrá que encontrar una persona que equilibre las dos cosas.
Sí, el problema si, es que
si se aceptara legalmente la eutanasia, habría que encontrar quien en conciencia quiera practicarla, ¿no? Supuesto que la ley haya quitado la penalidad sobre eso. Si la penalidad sigue existiendo, pues entonces, claro,
sigue habiendo las facetas, la moral y la legal, ¿no?
Permíteme, Pepe, por lo que dices tú de la legalidad. Hoy precisamente las noticias han dicho de que han hablado sobre los abortos. Y resulta que España, pues aquí se practican abortos ya a punto de parir.
Sí, sí. Un día antes lo explicaba.
Tanto que estaban de que no sé cuántos meses, porque el feto todavía no se consideraba persona.
No, no. Lo más grave no es esto. Lo más grave es que en Europa, que el aborto no está tan legalizado como aquí,
sí,
le dicen a las pacientes, mire, lo único solución que tienes es España, que
sí,
en dos días lo tienes solucionado.
Exacto, sí, sí, sí.
Por favor.
Sí, sí, sí.
Esto
sí,
es muy grave.
Antes
pues es así.
Los de España.
Ahí está la legalidad. La legalidad es.
Y ahora es al revés, ¿no?
Hay especialistas en darle la vuelta a la ley, ser alegales, pero no ilegales, y darle la vuelta a la ley para en beneficio económico.
Bueno, señores, esperando que les haya servido un poquito, si alguno tenía alguna duda, que se les haya encendido un poquito la lucecita.
Seguro que no hemos solucionado ningún
problema. No, yo todavía sigo con mi fe y mi raciocinio, y ahí no me salgo. Bueno, señores, hasta la próxima semana, si Dios quiere. Buenas noches. Buenas noches, Pepe.
Buenas noches.
Montserrat, Josep.
Buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches, señores.